Hola, soy John y bienvenidos al tercer episodio de ¿Qué vas a ver, John? El amor está en el aire porque es 13 de febrero a la medianoche. Ya para el momento en que ustedes escuchen esto, será 14 de febrero en la noche o quién sabe a qué hora se me dé por subir esta vaina. Por eso, en vez de echarles mis cuentos y hablar cosas balurdas por un año, lo que haré será leerles Ana Karenina de León Tolstoy para que podamos apreciar juntos la literatura romántica. Empezamos. Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. En casa de los Oblonsky andaba todo trastocado. La esposa acababa de enterarse de que su marido mantenía relaciones con la institutriz francesa y se había apresurado a declararle que no podía seguir viviendo con él. Semejante situación duraba ya 3 días y era tan dolorosa para los esposos como para los demás miembros de la familia. Todos, incluso los criados, sentían la íntima impresión de que aquella vida en común no tenía ya sentido y que incluso en una posada se encuentran más unidos los huéspedes. ¡Ah, ya! Ok, no vamos a leer Ana Karenina. Ya, ustedes deberían leerla por su cuenta, pero no puedo leer Ana Karenina completa, especialmente porque tiene no sé cuántos millones de páginas y porque definitivamente no se me da bien lo de narrador. Léanla. Es romántica y es linda. No he visto la película, no sé si es bonita, imagino que lo es. Es Keira Knightley, no sé si estoy pronunciando eso bien, pero obviamente es Keira Knightley porque ella solo acepta roles en los que tenga que usar corsé. Y es más, voy a ver a Ana Karenina después de grabar este episodio. Pero ok, vamos a volver a nuestra narrativa acostumbrada. Es Día del Amor y la Amistad y eso es emocionante porque yo siempre he sido una persona muy romántica. Después de Halloween / mi cumpleaños, siempre ha sido uno de mis días favoritos del año porque yo soy muy romántico. Y no, si lo digo así y me río después suena como si es mentira, pero en realidad es cierto. Y para este episodio quiero compartirles algunos de mis actos más románticos en San Valentín a lo largo de estos 43 años que tengo con vida. Claro, tomando en cuenta, y esto es 100% cierto, no estoy exagerando para ser divertido ni nada. Antes de que Lady Gaga sacara Just Dance en el 2008, mis recuerdos están un poquito borrosos. Entonces, este reconteo de actos románticos pueden o pueden no haber sucedido el día de San Valentín, pero siguen contando porque estamos celebrando el amor. A mí siempre me ha gustado mucho cantar y no soy un buen cantante. O sea, a ver, no, ok, no me voy a quitar crédito. Soy un cantante extraordinariamente promedio, pero no sé, soy gay y siempre me ha gustado el show. Entonces he cantado desde que estaba pequeño. El recuerdo más viejo que tengo de mí cantando es en quinto año, donde pasé tremenda vergüenza, porque la cosa es que yo entré a un colegio nuevo en quinto año. Estudié todo bachillerato en un colegio y luego justamente para quinto año me cambié a otro. Entonces, en quinto año, que es tan nostálgico, donde todo el mundo celebra todo ese tiempo que pasó con sus amigos y tal, y la graduación, y nunca te voy a olvidar, y vamos a ser amigos para siempre, yo era el chamo nuevo. Y bueno, en esos 3 cortos lapsos de quinto año en Puerto Ordaz, atraje a gente que era como yo, rara. Y entre esas personas está una amiga, que se llama Génesis, que a ella le gustaba mucho cantar, a diferencia de mí, ella era buena cantante. Y en algún evento del colegio, que no recuerdo cuál era, ella iba a cantar una canción de High School Musical. De pana, no me acuerdo cuál era la canción. Creo que era de la 1, porque recuerdo que cuando salió la 2, fue un evento arrechísimo en el colegio. O sea, todo el mundo estaba como que, marico, ¿viste High School Musical 2? Pero ajá, era una canción de la 1. Verga, no sé, tiene que haber sido Start of Something New o algo así. Ella estaba buscando quién cantara con ella, porque obviamente era un dúo, y como no tengo dignidad y tampoco tenía amigos, no podía rechazar la oferta de una de mis únicas amigas. Y canté. Les juro que para este día yo no sé si lo hice bien o mal. Lo que sí sé es que ahora que aprendí, claro, no soy mejor cantante que en ese entonces, pero al menos sé los límites que tiene mi voz. Y de pana, yo no estoy seguro de que eso haya sonado muy bien, porque incluso ahorita yo no sé si yo puedo cantar esa canción. Así que lo más seguro es que yo haya hecho el ridículo totalmente. X, cuando entré a la universidad, luego de varios semestres, audicioné para un grupo. El formato era tipo Glee, era como que cantar y bailar al mismo tiempo. Y no estaba en mis planes, solamente que ya para ese momento yo tenía un nivel aceptable de inglés. Aceptable, digámosle un nivel no avergonzante de inglés. Tenía un amigo que me dijo que iba a audicionar para el grupo. Y yo, muchacho, ¿qué grupo es ese? Y la muchacha que estaba haciendo las audiciones se lo encontró cuando yo estaba con él y estaban hablando de la audición y tal. Y ella preguntó si conocía a alguien que supiera rapear en inglés. Y yo como que, verga, yo definitivamente, yo no sé rapear en español ni en inglés. Pero ella dijo que estaba buscando a alguien que se supiera la canción Empire State of Mind de Jay-Z con Alicia Keys. Y yo me la sabía. Claro, esto fue en un pasillo de la universidad y ellos estaban hablando de la audición y tal. Y cuando ella preguntó eso, yo, como quien no quiere la cosa, obviamente. ¡Ay! ¿Qué canción es esta? Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down at Tribeca, right next to De Niro. Y ella, como que, ¡verga, eres tú! Y tal. Y yo, claro, fue una pequeña gran victoria en mi corazón. Y al final terminé yendo a la audición. Ese grupo se llamaba Paralelo 8. Yo estuve en ese grupo desde el tercer semestre hasta que terminé la universidad. Y por al menos 2 años siempre fui rapero, pero nunca era rapero, solamente me sabía las canciones. Pero eso me ayudó mucho porque estar en ese grupo fue súper bonito para mí. Hice muchos amigos, hice un novio o dos. Ajá, fue súper divertido. La cosa es que luego de 2 años de estar con gente que cantaba y que tenía algún tipo de conocimiento al respecto, yo fui aprendiendo a cantar un poquito mejor. Y ya, después de 2 años o 1 año y pico en ese grupo, ya era indetenible, ya era como que Héctor Lavoe, el cantante. Entonces, muchos de mis actos románticos involucraban canciones. Pero, por ejemplo, una vez le canté a uno de mis novios Teenage Dream de Katy Perry, la versión de Blaine and Glee, no estoy seguro de si hice el ridículo, espero que no. Y otra de las veces que sí estoy seguro de que esa no hice el ridículo, canté True Love de Pink con Lily Allen a otro de mis exnovios. Y fue súper bonito. Entonces siempre mis días de San Valentín, bueno, les repito, no estoy seguro de si estas cosas fueron en San Valentín, tal vez ninguno lo haya sido, pero igual, lo que importa es que son actos románticos. Ya para un momento me volvía loco, recuerdo que en ese grupo, claro, esto no tiene absolutamente nada que ver con gestos románticos, pero ya estoy echando el cuento, así que no hay quien me detenga. Recuerdo que en Paralelo 8 yo canté Applause, la versión de Glee, y yo estaba viviendo. Applause fue mi canción favorita para cantar. Claro, igual siempre seguí siendo el rapero, así que me ponía a cantar, que sí, Thrift Shop. Recuerdo haber cantado Thrift Shop de Macklemore 30.000 veces. Hicimos una coreografía con Stupid Ho de Nicki Minaj. Y yo me sabía esa mierda. Claro, esa coreografía era fina porque las muchachas twerkeaban súper rápido y la gente enloquecía. Entonces, al final nunca supe si era por mis habilidades, seguramente no, o por el twerking de las muchachas, o por todo junto. Pero canté también Look at Me Now de Busta Rhymes con, creo que eso es con Chris Brown, pero no estoy seguro, creo que es con Chris Brown. Y saben que el rap de Busta Rhymes es icónico, yo me aprendí esa mierda al pie de la letra, yo cantando esa vaina. Cause I'm feeling like running in a fear in like I gotta get away, better know that I don't and I won't ever stop, whatever. Entienden el punto. Quería conseguirles aunque sea un pedacito de las veces en que canté algo, pero lo único que conseguí fue un evento de la universidad que se llama, no sé si todavía lo hacen, se llama el Comunicación Canta. Para ese momento yo había terminado la universidad, pero estaba dando clases. Yo daba una electiva que se llamaba Cine de Ciencia Ficción. Y para el momento mis alumnos sabían que yo había cantado en Paralelo 8 y tal, y ellos como que, profesor, pero métase y canta y tal, y yo como que, si ustedes me lo piden, yo lo hago. Me metí a cantar. Y quería una canción que fuese acorde a mi materia. Entonces, verga, una canción de ciencia ficción que yo pudiera cantar. Tuve que hacer el research y encontré la perfecta. Les voy a poner pedacitos de la canción. Esto está en el SoundCloud de la Escuela de Comunicación Social. La canción es Here Comes Spider-Man, la versión de Michael Bublé. Vamos a escuchar los pedacitos redimibles.
Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, then fame he's ignored. Action is his reward. Look out!
Look out!
Here comes the Spider-Man.
A ver, para el que le guste lo malo, de pana está aceptable. Pero hay partes en que sí, verga, la burla total. A ver.
Friendly neighborhood Spider-Man. Well, fame he's ignored.
Come on, Christina.
Here comes the Spider.
Por favor, otra vez, otra vez.
Spider.
¡Verga, qué humillación! O sea... Spider-Man. Spyro, obviamente, es un tributo a Spyro el dragón, el de... Ok, ya me ridiculicé lo suficiente por hoy. De pana, solamente quería encontrar algo donde cantara para mostrárselos. Lástima que haya sido esto. Pero sí, soy 100%, siempre lo he sido y seguiré siendo ese tipo que hace que los novios pasen momentos incómodos cuando les cantan canciones en medio de un grupo grande de gente y esas vainas. Recuerdo que una de las cosas más románticas que he hecho... Mi memoria es súper mala, pero es que yo tenía un novio que para el momento me peleaba el hecho de que yo no lo mostraba, de que era como si yo me avergonzaba o si no, ¿saben? Como que si lo ocultaba de mis amigos o mis amigos lo odiaban. Realmente no recuerdo cuál era el problema, pero sé que era algo que tenía que ver con que yo lo mantenía él súper separado de mis amigos. Entonces recuerdo haberle hecho un video. Recorté un corazón súper grande de cartulina rosada y le puse nuestros nombres e hice que todos mis amigos y gente que trabajaba en la universidad, profesores, gente desconocida y tal, saliera en un video sosteniendo el corazoncito. Entonces, hacer ese video fue estar en la universidad recorriendo como que, mira, sostén aquí este corazoncito. O sea, como que, ¿y quién es tal? ¿Sabes? Porque salía mi nombre, salía el de la otra persona. Entonces como que, John, ¿y quién es tal persona? Y yo, mi novio, ¿quién más, pues? No recuerdo si fue para San Valentín. Creo que fue para cuando cumplimos 3 meses. Pagué una habitación súper, súper cara en un hotel súper caro en un momento que podía hacerlo. Ahorita dudo muchísimo que pueda hacerlo. Le pedí un proyector a una amiga y tal. Y lo llevé hasta allá y le proyecté el video que había hecho. Y era un video recopilatorio de pequeños clipsitos de todo el mundo sosteniendo el corazoncito que decía mi nombre y el de él. Creo que esa es una de las cosas más románticas que he hecho que no ha involucrado cantar. Y en general, siempre me han gustado mucho los gestos grandes. Ya saben, están advertidos que soy esa clase de persona. Esto que voy a decir a continuación no es nada romántico en absoluto. Pero mi último San Valentín fue un poquito diferente al resto. Porque... terminé con un novio que yo tenía aquí en Miami, el único novio que he tenido aquí en Miami. Él era súper chévere. La cosa es que siempre ha sido así. O sea, en mis relaciones siempre yo he sido el coño madre. O sea, todos mis exes son súper buenas personas, son súper buenos chamos, todos me han querido mucho, todos tienen sus virtudes. Los quiero y los admiro y cuando puedo hablo con ellos. Aparte me alegra mucho ver que estén felices, porque a todos les va bien de cierta manera y eso es lindo. Este chamo no fue la excepción, o sea, él fue muy bueno conmigo. El chamo era latino, pero latino así como Lele Pons. Era una vaina así como que su abuela era puertorriqueña y la mamá también, pero la mamá se vino a Estados Unidos cuando tenía 2 semanas. Y entonces yo trataba de hablarle español a él a veces cuando quería hacerme entender mejor y él como que, I have no idea, like, no entiendo un coño lo que estás diciendo. La cosa es que no sé si era algo de él o algo de los gringos o qué. Pero mi relación con él escaló súper rápido. Si alguien se ha relacionado con gringos, puede confirmar o negar esta información. Pero de pana, él sentía, era como un compromiso hacia mí, que a mí me parecía demasiado para el poco tiempo que teníamos juntos. Nosotros duramos 3 meses y nos hicimos novios la tercera vez que nos vimos. La cosa es que para ese momento yo estaba grabando mi intermediate, mi corto intermedio de la maestría, y estaba bajo la presión del coñísimo de su madre. Entonces... a mí, escribir, preproducir, grabar, postproducir, el peso de sentir que no soy lo suficientemente bueno y todas esas vainas, me causan muchísima ansiedad y eso me agota. Entonces, yo no tenía energía para verlo y él me invitaba a hacer muchas cosas porque otra de las vainas que influye es que yo nunca he sido de estos chamos que disfruta, o claro, yo disfruto muchísimo de la cultura y de conocer lugares nuevos y de la naturaleza. Pero si me toca a mí escoger, yo siempre voy a escoger quedarme en mi casa. Mi mamá y mi hermana dicen que soy una ostra. No sé cuál es la correlación, pero es eso. De pana, si me toca a mí escoger, siempre, siempre, el 100% de las veces, voy a escoger quedarme en la casa. Si vamos a salir, vamos a salir al cine, o vamos a salir a un concierto, o a una reunión de unos amigos. Entonces, coño, él me invitaba a muchísimas cosas. Me invitaba a museos, a parques, a... exposiciones, vergas, noches de open mic, cualquier cantidad de vainas. No solo era mi naturaleza de ermitaño lo que influía, sino aparte el hecho de que yo estaba pasando por esa presión tan arrecha de grabar el intermediate. Y yo no quería privarlo a él de lo mucho que disfrutaba hacer estas cosas. Era como que, pero anda sin mí, o sea, tranquilo. Claro, él obviamente quería ir conmigo, pero nuestra relación fue decayendo tan rápido como surgió, por eso, porque yo estaba demasiado presionado y saturado con mi película. Y tal vez si no hubiese estado más dispuesto a tratar cosas nuevas y más dispuesto a salir de mi casa y más dispuesto a hacer estas vergas. Pero como estaba bajo toda esa presión, era como que, marico, no, me quiero quedar durmiendo en la casa. No sé si porque nuestra relación surgió muy rápido, yo para ese momento no tenía las suficientes cosas atándome a él como para decir, verga, estoy cansado, pero de pana quiero, de pana deseo verlo con todo mi corazón. Eso, o sea, tener el peso encima de que estoy limitando a alguien y de que alguien está esperando siempre por mí cuando yo no tengo ganas de algo, era demasiado. No, o sea, yo no soy la persona para ti, yo soy una ostra. Búscate a alguien que de pana disfrute de estas cosas y que no tenga este tipo de presiones encima. Después de esa experiencia aprendí que hay personas que tienen diferencias tan grandes que, claro, no estoy diciendo que no pueda funcionar la relación, porque al final es cuestión de comprometer, de que cada uno comprometa un poquito. Pero mientras más diferentes sean las personas, más hay que comprometer. Y depende del momento por el que esté pasando cada persona, tal vez alguien no esté dispuesto a comprometer, como yo no lo estaba en ese momento. Entonces, no sé si sea correcto de mi parte, pero yo a partir de ahí dije, si vuelvo a tener un novio, no va a ser uno de estos carajos que les guste viajar a montañas y a jardines y a museos. Tiene que ser una persona tan aburrida y ermitaña como yo. Ah, a lo que iba con esto es a que yo no quería verlo y no tenía ganas para salir, y se acercaba el 14 de febrero. Esto fue el 14 de febrero del 2018, o sea, el año pasado. Y en mi mente estaba como que, coño de la madre, el 14 de febrero tengo que verlo, juro. O sea, tengo que salir del hueco. El hueco no es solo mi casa, sino el hueco emocional, para verlo. Yo como que, verga, pero de pana, no tengo ganas de salir, no tengo. Y el 13 de febrero, literalmente a la medianoche, verga, se cumple, justamente en este momento se cumple un año de eso. Le dije, ¿sabes qué? Tal. Y sí, lo siento si he decepcionado a alguien con esto. Coño, pero es que de pana, recuerdo la sensación, porque me pasó igual cuando grabé Devil Ate Kevin, ¿no? El desgaste tan arrecho que provoca grabar una vaina hace que uno no tenga ganas de hacer nada en absoluto. Cuando tienes tiempo libre, no quieres hacer nada. Claro, eso me pasa a mí, tal vez a los demás no. Y siento que tal vez si eso no hubiese pasado, no sé, tal vez seguiríamos juntos, tal vez no. X, al final, él siempre fue un muy buen chamo conmigo y yo lo aprecio mucho y es súper chévere. Cocinaba rico, me hizo una playlist súper fina. Y la moraleja de la historia es que así como hay 14 de febrero divertidos y románticos y hermosos, hay 14 de febrero traumáticos y excepcionalmente normales. Entonces, ya que este episodio especial de Día de San Valentín se convirtió en todo menos un episodio especial de San Valentín, quiero que para que entremos juntos en el mood en el que no pude hacerlos entrar con mis cuentos, coño la madre, tenía que haberles terminado de leer a Ana Karenina y así hubiésemos entrado en el mood. X, quiero recomendarles dos de mis cosas favoritas para ver en San Valentín. Así que aquí vamos. Estas son mis recomendaciones de series para entrar en el mood de San Valentín. Pushing Daisies. Pushing Daisies es mi serie favorita en la vida. Y si no la han visto todavía, les recomiendo muchísimo. Confíen en mí. ¿Cómo no podrían confiar en alguien que terminó con una persona el día de San Valentín? Pushing Daisies es súper mágica. Lo bonito de Pushing Daisies es que nos muestra el amor de una manera en que puede que no lo veamos a menudo. La premisa de Pushing Daisies es que está este tipo, Ned, que es un pie maker. ¿Cómo se dice esa vaina? Una persona, un panadero, coño, alguien que hace pies. Pero él tiene un don, él puede regresar a la vida a alguien que murió tocándolo. Él toca a una persona muerta y la persona revive. Pero si esa persona pasa más de un minuto con vida, algo más muere en su lugar. Entonces es divertido porque lo que él hace es ser ayudante de un investigador privado y juntos resuelven casos porque literalmente despiertan al muerto y le preguntan ¿quién te mató? Y en menos de un minuto lo toca de nuevo y está muerto. Pero lo bonito es que, no sé si esto es un spoiler, tal vez no lo es porque es parte del primer episodio. él descubre que la muchacha de la que estuvo enamorado toda su vida murió. Y entonces, sin darse cuenta, llega al funeral de la chama. Y tiene que decidir como que, verga, ¿será que la dejo despierta por más de un minuto? Si la dejo despierta por más de un minuto, ¿quién va a morir? Y así. La serie tiene 2 temporadas, la cancelaron súper injustamente porque es súper mágica. Tiene momentos musicales bellísimos. La cinematografía es hermosa. La manera en que está escrita es súper mágica. Y estés o no estés en una relación o lo que sea, es una serie que te calienta el corazón porque es súper bella. Entonces, si quieren ver algo bonito el día de San Valentín, vean Pushing Daisies. Si quieren ver algo bonito cualquier otro día del año, vean Pushing Daisies. Si lo hacen, me dicen si les gustó. Y si no les gustó, también me dicen. Aunque si me dicen que no les gustó, de pana, verga. No, ese escenario es imposible. No me van a decir que no les gustó. En serio, les va a gustar mucho. Y la segunda es Violet Evergarden. Ok, estoy consciente de que hay gente que me escucha que no ve anime. Estoy consciente de eso. Pero Violet Evergarden es la serie más bella que yo he visto en muchísimo tiempo. Pushing Daisies es del 2007. Y Violet Evergarden, si no me equivoco, es del 2017. Yo empecé a verla porque la animación de Violet Evergarden es súper, súper bonita. O sea, es un gusto ver la animación de la vaina. Entonces, después del primer episodio, del segundo, cuando veo que mi casa está inundada por mis lágrimas, es como que ya va, ¿qué estoy viendo? Violet Evergarden me cambió la vida. Incluso si no ven anime, deberían darle una oportunidad, aunque sea los primeros 3-4 episodios, porque es súper linda. La premisa es esta. Una muchacha fue entrenada desde pequeña para ser un soldado. Y la persona que la entrenó es este, verga, no sé, comandante, no sé, sargento, no sé. Un militar de alto rango. Él estuvo con ella desde pequeña hasta que juntos fueron a la guerra. Y en la guerra él puede que haya muerto o no. Pero la cosa es que él se muere. Y como ellos se tuvieron solamente el uno al otro durante tanto tiempo, él, cuando está a punto de morir, le dice que la ama. Y ella, como nunca conoció nada que no fuese la guerra y el entrenamiento, no sabe lo que significa te amo. Entonces, termina la guerra y a ella la mandan a como que a un lugar a vivir. Se acabó la guerra, tal, ya. Te ganaste tu derecho de vivir en paz. Pero ella lo único que conoce es obedecer las órdenes del sargento, o del comandante, o del general, o lo que sea. Entonces, su vida pierde completamente el sentido. Hasta que ella decide convertirse en una Auto Memory Doll, que en el mundo de la serie son personas que escriben para otras personas. O sea, alguien va y dice, quiero escribirle una carta a tal persona, y dice lo que siente así a lo loco como yo grabando este podcast. Y la persona, la Auto Memory Doll, pone eso bonito, lo arregla y tal, lo adorna y envía la carta. Ella quiere convertirse en Auto Memory Doll porque ella quiere entender lo que significa te amo. Pero es eso, ella quiere convertirse en Auto Memory Doll porque si alguien sabe acerca de sentimientos, son ellas. Y ella necesita saber lo que significa te amo porque quiere entender lo que le dijo el sargento antes de morir. Y a lo largo de la serie, ella se va enfrentando a estas situaciones y va teniendo estos clientes que le piden escribir cosas y cada uno tiene emociones diferentes y cosas diferentes que decir. Entonces, cada episodio es como una emoción nueva que nosotros estamos descubriendo a través de ella. Y, perga, yo tenía que abrir la puerta de la casa para que mis lágrimas no inundaran todo el lugar. O sea, hubo un momento. Recuerdo que el día que estaba haciendo el casting de Devil Ate Kevin, mientras venía una persona y se iba y llegaba la otra, yo veía episodios de Violet Evergarden. Y recuerdo que en un momento vi como 2 episodios seguidos. Creo que el 9 y el 10. Creo que el episodio 10 es el que me destruyó para siempre. Terminó el episodio y justamente ahí llegó alguien que iba a hacer el casting. Y yo tuve que irme al baño, decirle a una de las personas que me estaba ayudando, como que mira, dile a este actor que de pana me dé 15 minutos. Me fui al baño, me lavé la cara, pasé 15 minutos para que mi cara se recuperara del llanto, porque de pana no quería ver al actor con la cara roja de tanto llorar. Pasaron los 15 minutos, me repuse y volví a hacer el casting. Pero en serio, vean Violet Evergarden si quieren entrar en el mood del amor. Si quieren entrar en el mood del día de San Valentín. O tal vez ni siquiera, porque aunque descubrir qué significa el te amo sea el centro de la broma, ella descubre muchísimas emociones que no tienen que ver con relaciones de pareja y toda esa vaina. Así que igual vale la pena. Y ahí está, esas fueron mis dos recomendaciones para ustedes de cosas que ver para entrar en el mood de San Valentín. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme en este tercer episodio. Y como saben, valoro muchísimo que comenten y que retuiteen y le den like y todas esas cosas. Y que me digan o que me manden DMs y me digan como que me gustó tal y que fino y lo que sea. O me digan como que verga, no tienes idea de lo que estás hablando, eres un cabeza verga, cualquier cosa. Estoy muy agradecido por eso. Yo soy John y nos escuchamos pronto.